Radio Cuyum.
Bueno, en los diarios del día de ayer, ¿no? Salía con gran... bueno, viene saliendo lo que ha nevado, los que quieren esquiar, cosa que nosotros no hacemos, pero salía como... Se aprobó la declaración de impacto ambiental, cuando en realidad había una audiencia, sí, pública, que no es vinculante,
tal cual,
donde hablaron mega empresarios a favor, por supuesto, pero hablaron comunidades científicas y científicos en contra, cuestionando esta entrega de tierras y el proyecto de el azufre. Que yo casi me caigo y me levanto porque alguien en la audiencia le preguntó qué van a hacer con el 93% de las tierras que no usan para esquiar. O sea que le han dado 12.000 hectáreas cuando parece que en realidad no, van a usar
muy poquito.
500 hectáreas para lo de esquí. Pero quien nos va a contar sobre esta audiencia, porque estuvo presente, viene luchando y sabe del tema, es Gabriel Jofré, de la comunidad mapuche de Malargüe, que de así que los saludamos con mucho gusto. Mari Peñi, Gabriel, Mariela y Juan Pablo te hablan.
Mari, ¿cómo están? Mariela, Juan Pablo,
bueno,
¿cómo estás, Gabriel? Un gusto siempre poder compartir un ratito con ustedes ahí, con la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, estuviste en esta audiencia donde había gente de forma presencial, otra conectada por Zoom. Es así como pintan los grandes medios comerciales. ¿Se aprobó la declaración de impacto ambiental, digamos, y esas cosas?
La verdad que está bueno el detalle. A mí siempre, saben que cuando me llaman a esto de hablar de los medios, es importante a laburar juntos, digamos, a hablar, a hacer la conversa, como decimos. Hoy nos sorprendimos también con que el diario Los Andes lo que dice es que hay dudas. Y también está interesante, digamos, cuando ya otro de los medios corporativos pone la duda. Pero también hay que entender que el que sacó la nota y que después fue copiada textual en otro ámbito, pues el diario Lo Uno sacó una nota y el Mendoza Post la copió, que decía justamente eso de pasó exitosamente, se aprobó, sí, sí, sí. Y el diario Uno, justamente hoy día, el CEO, digamos, del diario Uno, Canal 7, los medios andinos, Sitio Andino, todo eso, es justamente Spinello, uno de los tres socios de la Sofre. Fue presentado hace dos meses como el CEO de, digamos, por Vila, fue presentado como el responsable de todos los medios. Entonces, esto es bueno ir mirándolo, porque también es, digamos, el objetivo nuestro es romper los cercos mediáticos, digamos, ¿no? O sea, es poder plantear de alguna manera a la ciudadanía, a aquellos que escuchan estos medios, que leen también los medios comunitarios, los medios que tienen que ver, digamos, con las voces más pequeñas, como se lo verían para ello, pero que en realidad somos las mayorías, y que necesitamos de alguna manera siempre hacer este ejercicio, porque lo que sucedió ayer no solamente es eso, sino que un día después de las elecciones pasó.
Claro.
Digamos, ¿no? En Malargüe se hace la audiencia, y en la Cámara de Comercio, estábamos en el salón de la Cámara de Comercio, estábamos en territorio enemigo.
Claro.
La Cámara de Comercio convocó ahí hicieron cuando vieron la marcha antimapuche, fue convocada por esta Cámara de Comercio, y cuando se hizo la presentación pública, que vinieron a la marcha, los convocantes, estuvieron en esa Cámara de Comercio argumentando por qué estaban en contra de los mapuches. Y digo, es un panorama bastante particular, obviamente por eso también estar de forma presencial es importante, así que estuvimos ahí, nos aguantamos las 3 horas, un poquito más de audiencia, y la verdad que bueno, a nosotros nos tocó estar primero, aparte de lo que ya venimos diciendo públicamente y expresamos desde hace 3 años, cuando nos enteramos por los medios de este tema de que avanzaba un proyecto de este tipo en la zona, pero aparte nosotros lo conocemos de cuando fue la erupción del Peteroga, porque eso, cuando fue la erupción del Peteroga, que fue en el 2019, la última, nosotros nos pusimos una alerta, repartimos barbijo, hicimos asistencia a la gente nuestra, porque bueno, la gente de las comunidades está al lado del Peteroga, por eso, ya vimos esos domos y empezamos a preguntar, no, es una gente que está haciendo algo. Y también nosotros, el CEFAMIR, que es digamos el Instituto Nacional que lleva todo el tema de volcanes, no tiene financiamiento casi, y el Petroba es el segundo más peligroso de toda la cordillera que está del lado argentino. O sea, el segundo volcán más peligroso es ese. El primero es el Cabiahue. Y el de Cabiahue, Copahue, esa zona.
Sí, ubican también norte de Neuquén. Y todo. Ayer, una cosita, Gaby, sí. Discúlpame que te metas así, me llamaba la atención que lo único en contra que leí en un medio que decía como cosa adversa a la declaración de impacto era el riesgo volcánico, o sea que la misma naturaleza era el problema.
Claro,
¿no?
No
la humanificación y los desplazamientos y un montón de cosas que uno va a contar.
Es que eso es el pensamiento de esta gente, que es la que, miren, la gente que se va a hacer esquí ahí, que va en helicóptero y que son de elite, como le dicen, como un turismo totalmente, digamos, para una clase pudiente, no para la chusma que somos nosotros, sino para esa gente, es el mismo pensamiento que tienen todos aquellos que dicen el día que la Tierra no aguante más, nos vamos a Marte en una nave espacial. Son la gente que tiene preparada y ya tiene, digamos, de alguna manera, siempre hay que ver ese escenario. Vieron que en el tiempo del 2012 se hicieron varias películas porque parecía que terminaba el mundo, ¿se acuerdan?
Sí.
Y entonces ahí se ve que los ricos son los que se van en la más grande, los pobres andan cachados, unos se meten por el agujerito de la rueda, del avión, el otro... O sea, porque es eso, digamos, esos pensamientos, pero esto que parece, digamos, una cosa que uno dice, no puede ser que haya gente así, ¿sí? Por supuesto que hay gente así, muy cerquita. Y entonces lo que hicieron, digo, para volver a lo de la audiencia y entender qué es lo que pasó ahí, hay una expresión, no solo de todas las representaciones científicas que están, en los últimos tiempos es increíble, porque no solamente con las declaraciones racistas y todo esto que nos pasó a nosotros, sino porque es parte de la misma lógica, no quieren hacer el proceso de consulta de las comunidades indígenas, nosotros se lo planteábamos, no lo han hecho y por eso han hecho porque no han querido, porque la manifestación de impacto ambiental de la SUFRE toma de base la de Portezuelo del Viento, porque es el mismo equipo
nacional
de curso. Y ya lo dice la universidad, si nosotros conocemos a los técnicos, si ya nos hemos juntado dos o tres veces ya con la gente, ya nos conocemos, entonces casi cortar y pegar, porque poner la información que ya está y que eso ya lo tiene la provincia, digamos. O sea, la provincia niega, sigue con su negacionismo, con su racismo, y ayer fuimos a plantear eso. Pero digo, el sector científico que está en debate, ayer lo que dijo la gente de la fundación fue un estudio de base, una línea de base que se llama, que bueno, acá es lo que tenemos, que se hizo entre mayo y diciembre del año 2022. O sea, básicamente no nos alcanza. Y lo dicen ellos, y dicen que hay un montón de elementos que se tienen que seguir estudiando, que se tienen que ampliar. Entonces, los sectores, digamos, aquellos que fueron oradores, justamente plantearon todo lo que faltaba, pero es una lista de cosas: glaciares, el riesgo volcánico, la biología, el agua, el clima en general, ni hablar de las cuestiones sociales, porque, digamos, no solamente no se tiene en cuenta la cuestión, digamos, de la transhumancia en su perfil social y cultural, porque no es que van con los animales comen tantos pastitos, se vuelven. No, nosotros es una forma de vida lo que hacemos ahí, son relaciones sociales, sino que ellos impactan y dicen haberle comprado la posesión a un puestero, y ese puestero, como se acomodó, ayer se presentó ahí y dijo, no, yo estoy bien con la empresa, la verdad que no hay 14 ocupantes. Todos sabemos que hay un montón de ocupantes, más de 14, porque en realidad los animales son un campo abierto, hay una convivencia en los territorios, y sobre todo en los territorios, más con la presión que hoy día hay, hemos pasado unos años de sequía enorme. O sea, ustedes vieran lo que es en algunos años haber ido para la zona y encontrar los animales muertos y tirados, y en otros años no solamente cuando van, porque algunos no llegan, sino cuando vuelven, porque los agarran las nevadas tempranas y quedan de un año para el otro los animales ahí. ¿Por qué? Porque tratan de buscarle la vuelta, digamos, para tratar de mantenerse en las zonas altas, que es una mejor pastura, que eso, para que ustedes sepan, digo, los animales van a la veranada y es una mejor pastura, vuelven muy nutridos, porque son pastos que tienen muchos nutrientes. Por eso, en realidad, es muy importante llevarlos a la veranada. Y nada, un paréntesis, la empresa dice que va a hacer un dentro de su proyecto va a poner veranada sustentable. Y nosotros nos mirábamos como diciendo, si las veranadas ya son sustentables,
la hacemos nosotros.
Claro, eso se les ocurrió ahora que van a poner, porque como le ponen a todos
qué genio. Sí, 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 sí.
O sea, como es malo, vamos a poner, no sé.
Aparte, se los iban a ir a enseñar.
Claro, se quieren
enseñar. Ustedes que están contaminando y destrozando el ambiente desde hace siglos.
Claro, no, por eso le digo lo técnico es así. Y la gente de la unidad de evaluación ambiental lo que dijo fue: vamos a tener que evaluar todo esto. No es fácil porque, primero porque el principio precautorio se vio claramente argumentado, que eso lo puede tomar cualquier asociación, cualquier persona, ¿entiendes? Porque el principio precautorio puede ser utilizado para solicitar una cautelar o una medida de amparo, digamos, como se le llama, ambiental, cualquier persona. Y ni hablar de argumentar los derechos ya constituidos. Uno de los puntos que nosotros pusimos, aparte de la consulta, es el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es un tratado a nivel internacional, sobre todo en América del Sur, donde más los países firmantes estuvieron de acuerdo, pero en Argentina se estableció como ley, vieron que Argentina tiene eso, ¿no? De meter toda la ley que venga la pone ahí, ¿viste? Y ahora hay que hacerlo cumplir, porque justamente acá se ha incumplido. No se ajusta, digamos, de ninguna manera. El acuerdo de Escazú lo que hace es que garantiza la participación o mecanismo de participación temprana similares o muy parecido a la consulta previa de los pueblos indígenas, pero a toda la ciudadanía. Eso es muy importante. Y para entender una cosa, mírenlo en la trampa, porque este gobierno de tramposo, nosotros seguimos diciendo, son todo el tiempo la trampa. No solamente convocan a la audiencia el 12 de junio, o sea, un día después de las PASO, porque nos inhabilitaron. Si nosotros decíamos algo la semana pasada, estábamos haciendo, digamos, es parte de la campaña política, ¿entienden? Que es una trampa crearse. Nosotros decíamos algo la semana pasada, perdón, de esta audiencia, vamos a quedar en la trampa política, que esto es un kirchnerista, lo otro no sé cuándo.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, llegás al filo. Sino que aparte, te dicen que la audiencia no es vinculante, pero a su vez es el paso previo a autorizar.
Claro.
O sea que en realidad es una trampa, digamos, porque te hacen ir, decirte lo que sea, te dicen, bueno, si queremos lo ponemos, pero en realidad el hecho administrativo permite que la empresa después tenga la habilitación. Entonces, y no es que lo hacen ahora tienen un mes, dos meses para pedirse, primero para responder todas las consultas, porque todas las dudas que se han planteado las tienen que responder, de alguna manera van a tener que hacer. Y en este caso, por ejemplo, el proceso de consulta es inevitable, lo tienen que hacer, y por el otro lado tienen que responder pero ustedes saben, fue una cantidad de consultas. Y el hecho directo, para cerrar, digamos, que no estaba puesto en la manifestación directamente, sino que era un elemento por el cual había que evaluar claramente por qué hay una ilegalidad, en todo caso, y está un acto, digamos, consumar un acto delictivo, como lo dijeron algunos de los ponentes, es porque se está cuestionando que se le han entregado 12.000 hectáreas y hay un proceso judicial abierto. La ARE denunció y eso está en marcha. Hay un proceso judicial. No puede, digamos, hacerse un estudio de impacto ambiental y auditarse si hay un proceso judicial en marcha.
Claro.
Es ilógico, digamos, porque en todo caso vos estás tomando definiciones por encima de ese proceso judicial. Cuando en realidad, digamos, primero se tiene que aclarar lo de las tierras. Que eso, insisto, por eso hablaron de una parte donde estaría el centro invernal y se le consultó. Entonces, de un porcentaje menor a las 12.000 hectáreas. Nadie dijo nada. Entonces, digamos, estamos ante una situación en la cual tiene que quedar un punto suspensivo, tiene que plantearse, digamos, todo una respuesta, una serie de respuestas de todo tipo a esto. Y si lo avalan y si le dan a favor, la verdad que se va a estar cometiendo un hecho grave y que en todo caso va a ser seguramente judicializado, digamos, lamentablemente.
Totalmente.
Digamos esto, ¿por qué lo decimos? Porque a los que judicializamos nos cuesta horrores esto.
Claro.
Un montón de tiempo, digamos dinero, y aparte también la campaña del odio que siempre establecen contra los que, viste, queremos que de alguna manera hay cosas que tienen que ser puestas en duda, ¿no?
Gabriel, un poco nos has contado cómo fue el panorama, cómo siguen ustedes. Y bueno, a estar atentos y a convocar. También a ver cómo cambia, sabiendo que todos terminan apoyando minerías, extractivismo, pero a lo mejor es el cambio de gestión que se avizora que pueda haber en la próxima elección en Malargüe, llama la atención y queríamos una reflexión tuya. el actual intendente Ojeda, paladín de la del extractivismo y contra ustedes y contra todo, sacó un 13%. Lamentable la elección que hizo.
Bueno, por eso también ahí hay que evaluar cosas. Recién, miren, hoy el candidato que ganó en el Frente Elegí, que ganó con un gran porcentaje, es representativo. Celso Jaque, que fue el gobernador, digamos,
es extractivista también.
Que tiene su posición tomada, pero en este caso, por ejemplo, el primero que denunció al proyecto de la Azufre fue él.
Bien.
Hace 3 años.
Entonces habrá que exigirle que sea consecuente, claro, por lo menos.
Totalmente. Primero que eso, primero que hay un dato importante con respecto a esto, sobre todo porque durante años se le viene cuestionando por qué no hizo nada cuando fue entregado justamente las tierras de las leñas.
Claro, y sí hizo, Gaby, discúlpame, yo me acuerdo los artículos de diario diciendo que a caballo, él había acompañado y le había mostrado las tierras, como si fuera el dueño, y en realidad a los malayos que le habían comprado.
Démonos la posibilidad de que en el tiempo nos pase algo en el sur que es importante, que hay que analizarlo con la elección andando. Hay un 52% que votó a un frente, pero aparte hay un cerca de un 80% que votó en contra de la gestión municipal actual.
Claro.
Es esa que decía. En ese dato tan grande y tan contundente, usted tiene que sumar una marcha antimapuche que llegó a Malargüe, llegó a la Cámara de Congreso, pero no tuvo aval de la gente de Malargüe. Claro. Y acá no estamos hablando de los discursos de odio. O sea, en Malargüe nosotros estamos más preocupados por la gente que viene de afuera, y hay una expresión de hartazgo. De hartazgo. Y entonces hay una presión también sobre núcleo, digamos, que hoy día, o este frente que ha ganado las elecciones, porque es representativo, si se quiere, de ese hartazgo de la gente, de que le vengan a proponer, viste, cosas milagrosas, porque yo también se hablaba de 1000 puestos de trabajo, de 3000 puestos de trabajo, basta del abuso, digamos, ¿no? Van a presentar el proyecto a la escuela. Ayer uno decía, fui a una escuela secundaria y vimos en los jóvenes cómo se ponían contentos al ver que podían llegar a proyectarse. Cínicos son, cínicos. Porque los jóvenes, ¿cómo no van a tener una expectativa de lo mínimo? Y vos, aparte, abusás de eso, y el año que viene no van a tener que ni zapatillas para ir a dónde, ni para la nieve, digamos. Menos mal que no nieva acá en el llano, porque no tenemos ni... ¿Ustedes saben cuál sale una zapatilla para andar en la nieve? ¿Saben cuánto sale?
Y una nevada en la ciudad de Malargüe, yo he tenido la oportunidad de estar, se te congelan hasta los caños de agua dentro de la pared.
Pero más el frío que sufrimos que disfrutar la nieve, la disfrutamos un ratito y salimos, porque en realidad, y nosotros estamos contentos que nieve, porque va a haber buena crianza de los animales, va a haber agua, claro, vamos a estar contentos, vamos a poder regar mejor. Acá tenemos unos recortes, como seguramente en varios lados de Mendoza,
acá también.
Para sembrar, todo este año el calor que hizo, las plantitas no aguantaban ni nada y se secaban porque están haciendo calores muy grandes. Digo, pero esa preocupación por el cambio climático, ustedes piensan que, nada, un último detalle para que vean, por más allá de hablar del análisis general de lo que pasó en las elecciones y que justamente el 12 no deja, digamos, hacer una evaluación clara de lo que está sucediendo y por eso lo hacen el 12, pues ya venían previendo de que va a haber un rechazo, digamos, sino que aparte, ayer, en las presentaciones que estuvieron a favor, la mitad de los que estuvieron a favor, porque vamos a darle un crédito, eran proveedores de la empresa. O
sea, claro, tienen manifiesto, se dirían en la justicia dirían, tienen manifiesto interés sobre...
Entonces, digamos, es para que entendamos...
Disimule, muchacho.
Está bien que haya gente que se sienta agradecida, que le compraron tal cosa, tal otra, y que ojalá que todos los proyectos pudieran tener esa magnitud, pero nosotros entendemos de que, digamos, es un ejercicio de presión, porque eso no hacen a la magnitud. No, o sea, no implica que vos le vas a comprar, vos te pones contento de que le compraste, no sé, 2 kilos de azúcar al almacenero de la esquina. Lo aportaste, pero son 100 vecinos los que le compran, si no el almacenero se funde, ¿entienden? O sea, no porque el proveedor le venda a este 3 tornillos, resulta que ahora se va a poner contento porque es un gran financiamiento. O sea, un montón de... Nosotros podemos hacer el conteo de cuánto aportan los productores caprinos, los puesteros y puesteras acá en Malargüe, que realmente sí compran durante todo el año, que aparte compran, le pagan mal sus animales, compran lo que pueden, digamos. O sea, es realmente un circuito mucho mayor. que el de esta gente, que en realidad es un millonada, en realidad por el momento, digamos, no está teniendo ningún impacto, sí, y proyectan y todo eso, ¿no?
Gaby, uh-huh. Y antes de despedirte, dejo una frase. Yo siempre me pregunto, y necesito que alguien alguna vez me lo explique, conociendo un poco Malargüe, he ido muchos años, he compartido con mucha gente de Malargüe, que alguien alguna vez me explique cómo el primer productor nacional de cabras, de ganado caprino, uh-huh. que es Malargüe, no hay en el país un lugar que tenga la cantidad de animales de cabras, de chivas, como uh-huh. tiene Malargüe, y que no sea rentable y no saque de la pobreza a las familias que trabajan. Yo que alguien alguna vez me lo explique de todos los que han gobernado Malargüe, y les digo, sí, bueno, hace falta diversificar, pero digo, es increíble.
Bueno, es que en realidad la explicación, digamos, no sé si
una sí la sé, pero nunca te la dan ellos la explicación.
No, porque acá claro, lo que hay, nosotros hemos hecho un proceso de comercialización propia. Uh-huh. Saben que empezamos a vender nosotros los chiviros, ¿no? Sí, y empezamos a notar todo, digamos, la pata encima que hay y cómo nosotros hemos podido revertir de alguna manera y presionar para mejora de los
matarife que te explota.
Claro, sí, el intermediario se llevaba todo. Ahora, porque hemos visto, hoy día en Córdoba hay unos mataderos enormes y hay gente que se ha llenado de guita vendiendo, digamos, los chivitos en otros lugares. Ahora, bueno,
un matadero que está, recordemos, es municipal, es pagado por todas y todos.
Sí, y que en realidad, hoy, digamos, ustedes para que sepan, hace 4 o 5 años cuando nosotros arrancamos con la comercializadora lo querían cerrar, lo querían o lo querían, digamos, privatizar. Bueno, logramos que siga siendo un sede municipal, lo digo porque nosotros habíamos hecho una tarea. ¿Y saben qué? ¿Por qué se ensañan tanto con nosotros acá en el sur, con la organización mapuche? Porque en la zona de Ensoñado, en la zona, bueno, alta de Cordillera, esos castroneros que están allá al lado del Petoroa con el azufre, y los chivos de mi comunidad tiene ahí, nos mandaba la foto del volcán al lado, porque está claro cuando estaba haciendo erupción. O sea, porque nosotros empezamos a meternos en una cuestión que también nos tiene la pata encima, porque dejar a la gente empobrecida y que los hijos se vayan del campo es despoblar el territorio para después venir con el extractivismo. Uh-huh. Es una metodología, claro. Una estrategia. Claro. Claro. Totalmente montado. Digo, no lo digo yo, en el año 97 lo decía el subcomandante Marco cuando analizó toda la estrategia del neoliberalismo, pero aparte después se ha hecho carne en todos los lugares. Esto de decir, Alberto Fernández salir a decir, miren cómo se están perdiendo los chubutenses en esa meseta desierta que podrían sacar oro. La meseta está llena de mapuche, Alberto Fernández, ¿entiendes? Y salieron los mapuches ahora a hacer una campaña, se están convocando, digo, para que ustedes sepan, en estos días, en un traún, en la meseta, toda la comunidad mapuche para decir, acá vivimos los mapuches, porque parece que todo lo que está desierto es porque no hay nadie en realidad en esos lugares, mapuche. Justo aparecen los mapuches, como dicen. Ahora que hay petróleo aparecen los mapuches. No, hermano.
Ahora que hay oro aparecen. Siempre estuvimos. Nos ningunea. Bueno, Gaby. Realmente siempre es un placer hablar con vos. Y bueno, saben que cuentan con lo que necesiten con esta radio. Y bueno, y que vamos a seguir acompañando las luchas por los bienes comunes, por preservar a la pacha y por cuidar a nuestras comunidades. Así que cuenten con nosotros ahí en Malargüe.
Feliz, gracias siempre a ustedes. Entre Mañú, muchas gracias y a disposición.
Bueno, Gaby, abrazos a toda la comunidad ahí de Malargüe.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.